Bienvenidos a la casa de Dios. Qué bueno es que podamos dejar nuestra comodidad en nuestros hogares y poder escoger quizá no el lugar más cómodo, pero es el mejor lugar para la alimentación de nuestra alma. El mejor lugar, no hay otro lugar mejor que este. Mis amables hermanos, seguimos con el estudio de los Salmos, un estudio maravilloso, un estudio en el que estamos siendo edificados, y hoy corresponde seguir con el Salmo 3. Vaya conmigo al Salmo 3 y vamos a leer esos solamente 8 versículos que es lo que contiene ese Salmo. Salmo 3. En el boletín, el pastor Alex hacía mención que hay una directriz en la cual usted puede mirar guiarse a través de un estudio básico para el alimento espiritual. Cuando usted llegue a casa, usted puede ver cómo el salmo está dividido y de esa forma se alimenta con la palabra. Dice la palabra de Dios así como está escrita. Salmo 3.
Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén.
Padre, gracias te damos por este momento que nos permites. Gracias por la oportunidad que nos das de venir a tu casa, este lugar donde juntos nos congregamos como familia, como iglesia, como cuerpo, que deseamos ser edificados, que deseamos crecer, que deseamos aprender, que deseamos que tu palabra llegue, penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones. Pedimos que tu palabra, Dios mío, en este día incline nuestros oídos y que podamos salir saciados de este lugar. Que tu palabra nos hable al corazón. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Antes que se sienten, hermanos, usted ya le dio la bienvenida al hermano que tiene al lado, ya la saludó. Salúdelo, dígale, Dios te bendiga, hermano, bienvenido a la casa de Dios. Levante las manos, desestrésese, sonríale. Una vez alguien dijo, sonría mientras tiene sus dientes. Porque cuando no tenga, no va a querer reírse. Muy bien, hermanos, ahora sí, pueden sentarse. Eso es para despertarlos. Mis amables hermanos, el Salmo 3 es el primero de los 73 salmos que se les atribuye o se le atribuyen al rey David. Y el primero que lleva el título Salmo, el Salmo 1 y el Salmo 2 están ligados en la introducción de todos los salmos. Ahora, el Salmo 3 es un salmo maravilloso y es el primero que lleva el título de salmo, canción, alabanza. Y hoy vamos a mirar este maravilloso himno de David, lo cual este número 3 nos introduce a una nueva sección de todo el libro de los salmos. En el principio dimos una introducción y decíamos que los salmos están divididos ¿en cuántas partes, hermanos? Yo creo que usted se acuerda y por pena no lo dice. Pero hay una división en estos salmos y lo dimos al principio. Es también el primero con un título histórico específico, el Salmo 3. Como lo vamos a ver un poco más adelante. Y como una explicación básica de este salmo, una interpretación por llamarlo así, yo quiero explicar el texto y luego entrar al sermón. Se dice que este salmo está conectado con los capítulos 15, 16, 17 y 18 de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Samuel, que nos narra básicamente la conspiración de Absalón en contra de su padre David. En los versículos del 1 al 2, habiendo dicho esto y teniendo en cuenta, si a usted le gusta escribir o leer o verificar, porque como lo debe hacer es así, verificar lo que aquí se dice. Si usted va a Segunda de Samuel y comienza a mirar desde el capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17 y capítulo 18, usted verá la preocupación, la angustia que ahora tiene el rey David. Ahora, bajo este contexto, comienza el versículo 1 y 2, que el rey David comienza diciendo: oh Jehová, tenga en cuenta esto, que la preocupación, la angustia que tiene el rey David no es simplemente porque el pueblo se le está tirando en contra o el pueblo está siendo convencido por un hijo con mal corazón, que es Absalón. Le recuerdo que si usted lee esos capítulos, Absalón comenzó a tomar ventaja de aquellos que querían ir en contra del rey. Entonces, cuando estos se acercaban, este hijo les decía: mira, tú estás actuando correctamente. Ir en contra del rey está bien. Entonces, él los seducía y los ponía en su lugar. Y así sucesivamente fue reclutando mucha gente hasta tener un buen número. Cuando este tuvo un buen número y comenzó a ir en contra de su padre, el rey David, el salmista, el cantor, comienza a angustiarse y escribe estas palabras, versículo 1 y versículo 2. Oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Y muchos son los que se levantan contra mí. Muchos dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. David, en primer lugar, reconoce sin negar la realidad: el mal se ha multiplicado y los enemigos son muchos. Esta es la experiencia común del pueblo fiel en un mundo caído. El ataque no es solo físico o político, porque quien está siendo atacado de parte de su hijo y de todo casi el pueblo es nada menos y nada más que el rey más respetado de toda la historia de Israel, David. Entonces, el ataque no es solamente físico de parte de su hijo, sino que también político de parte del pueblo contra el rey. Pero también es espiritual. Los enemigos no solo quieren matar a David, quieren destruir su fe, diciendo: Dios no lo salvará. Dios no lo salvará. Esto, iglesia, refleja la batalla espiritual que cada creyente vive día tras día. El enemigo busca debilitarnos, no solo con pruebas, sino con mentiras contra el carácter santo de Dios, sugiriendo que él no se apiadará de usted, sugiriendo que él no se apiadará de mí, porque dice, este es malvado y tiene un corazón que no merece la gracia de ese Dios. Y sobre todas las cosas, cuando mira que nosotros estamos pasando momentos difíciles, nos señalan y dicen, ¿ves? Ha sido abandonado. Está solo. Y de los versículos del 13 en adelante, él lo que hace es que la fe firme, o pone su fe firme en el carácter de Dios. Cuando él dice, mas tú, Jehová, eres, ¿qué dice iglesia? Escudo alrededor de mí. Pero no solamente eres ese escudo, sino que también eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Quiero dejar en el contexto esto. Las familias de Israel, según la cultura y la historia, son una de las familias más unidas que usted puede ver. De hecho, cuando un hombre, que es considerado hombre adulto de los 12 años en adelante, llega a casarse, este o la gran mayoría de ellos no se van de los lugares, no se van del hogar del padre, sino que comienzan a construir casa sobre casa, según la historia. Comienzan a construir, si fueran como nosotros los hispanos, tendríamos como una torre, ¿verdad? Muchos hijos. Bueno, ellos comienzan a construir porque son una familia muy unida. De hecho, los hijos crecen, tienen sus familias, y mientras el padre vive, es quien maneja todas las finanzas. ¿Usted sabía eso? Por la sabiduría que supuestamente el padre mayor tiene. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de José? Es un ejemplo claro que tenemos ahí. Entonces, que ahora una familia israelita, una familia del rey David, que es muy unida, y que desde el momento en que esta familia, el pueblo comienza a mirar que hay una diferencia entre padre e hijo, y el pueblo comienza a mirar eso, comienzan a decir, este no es un buen ejemplo, y viniendo del rey, dice, no, este no. Por eso Absalón comienza a jalar la gente. Pero David, en este contexto, no solamente está expresando un dolor fuerte que tiene, está clamando a Dios. Le dice, versículo 3, mas tú, Jehová, con un dolor en su corazón, porque ojo, tiene al pueblo en contra, tiene a su hijo que lo anda buscando, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Frente a las mentiras, David afirma lo que sabe por la revelación divina. ¿Y qué sabe David acerca de la revelación divina? Que Dios es fiel y verdadero, y aunque este esté pasando momentos difíciles, en esos momentos difíciles levantará su cabeza y lo pondrá nuevamente a caminar. Y está diciendo que Dios es su protector, su honra y su esperanza. Él dice, escudo alrededor de mí. Dios no protege parcialmente a sus hijos. Dios está permanentemente protegiendo a todos sus hijos. Su protección es total, aunque invisible, porque no la podemos ver, pero sí la podemos sentir. ¿Cuántos de aquí hemos sentido más de alguna vez, y quizás algunos siempre, la protección de Dios? ¿Verdad? Hay veces que nosotros decimos, ¿y cómo pasó esto? ¿Sabe cómo pasó eso? Dios protegiéndolo a usted y protegiéndome a mí. Y dice él, mi gloria, la verdadera dignidad, no viene del trono o del poder. Ojo, quien está hablando aquí es un rey con todo el poder, que pudiera decir, yo aquí las puedo porque soy el rey. está cayendo rendido y diciendo, tú eres mi gloria, no yo, tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza. El que levanta mi cabeza, aunque humillado, David sabe que Dios es quien restaura. Aquí vemos una verdad central. El creyente no define a Dios por sus circunstancias, sino que interpreta sus circunstancias a la luz de quién es Dios. Y quiero repetir esto. El creyente o nosotros no definimos a Dios por nuestras circunstancias, sino que interpretamos nuestras circunstancias a la luz de quién es Dios, como lo hacía David. Y los versículos del 4 al 5, Dios responde y sostiene. Dice, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Y dice él, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Cuántos podemos decir eso, iglesia? Yo me acosté, pero no sé si voy a amanecer. Pero cuando me levanto, yo puedo decir, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. O podemos decir, Jehová me sustenta. Dios no ha abandonado a su siervo David. David ora y Dios responde. Aunque esté lejos del Monte Santo, Jerusalén, como se conoce, la distancia no impide que el Señor escuche nuestras oraciones. Y rápidamente, lo que estoy es explicando el texto. El descanso de David no es una negación del peligro, sino un fruto de la confianza. El que confía en Dios puede dormir aunque haya tormenta. Escuche bien esto. ¿Cuántos confiamos en Dios? Los que confiamos en Dios podemos descansar, podemos dormir, hermanos, y a nuestro entorno pueden haber remolinos, tormentas, puede haber un ruido que Satanás ande haciendo, pero Dios es nuestro escudo. Él nos protege siempre y nunca nos dejará. ¿Cuántos dicen amén a eso? El mundo vive preocupado. ¿Por qué le va a suceder? Sus hijos viven confiados en el Dios Todopoderoso. Y este versículo lo que hace es que refleja lo que ocurre en el corazón regenerado. No se niega la aflicción. El salmista no está negando la aflicción. De hecho, está preocupado, está angustiado. Pero encuentra paz al saber que Dios es soberano, incluso sobre la noche más tenebrosa que tú y yo podamos pasar. Él es nuestro Señor. Y el versículo 6, rápidamente, él habla de la fe que expulsa el temor. Porque él dice, no temeré. ¿A qué dice, iglesia? No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. El peligro no ha desaparecido, pero el temor sí. Ojo al detalle. El peligro está ahí. La diferencia es que el mundo pasa con temor, pero tú y yo no. El mundo se vive preocupado, pero tú y yo no. Porque no temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Y el peligro está ahí. Esta es la obra de la gracia en el corazón. El temor humano siempre estará ahí. Pero la confianza divina también estará por sobre del temor que podamos tener. Y el versículo 7, rápidamente. Aquí David está tan angustiado que clama por justicia divina. Vuelvo y repito, el contexto que estamos viviendo aquí no es una familia común y corriente como muchas de las que conocemos nosotros. Yo quiero que tenga la mente un momento en la época del rey David, donde las familias son tan unidas, tan apegadas y todo se decide en conjunto, todo, padre e hijo sentados, se toman y hay un respeto extremadamente grande entre familia. No es como nuestras familias de hoy en día, por mucho que querramos decir que sí. No lo es. Nuestra cultura es más desabrida. Nuestra cultura es más despegada, menos amorosa. Por esa razón, muchas veces no miramos con el énfasis que el salmista está levantando la voz al cielo y está tan angustiado. Si usted le presta atención, usted dice: mira, te diste cuenta que el hijo fulano de tal no le habla a su padre, o mira, está airado con su padre, y usted dice: algo le hizo. Ve, nuestro contexto es así. Pero el cuadro que tenemos aquí, no. Era una deshonra total para el padre de familia, y mucho más para el rey, que era David. Y no solamente eso, sino que este hombre, su hijo, tenía un corazón tan malvado que había conquistado a un gran número de hombres para que estuvieran en contra de su padre, en contra del rey. Entonces, ahora David, con ese acecho, con esa carga en los hombros, levanta su mirada y dice: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Está diciendo: ya no aguanto, no puedo más. Así como tú has herido a todos mis enemigos, me los has entregado en mis manos, yo les he quitado su vida porque tú me los has entregado, así hoy te ruego que entregues a todos mis enemigos. Y ojo al detalle, que Absalón estaba siendo uno de sus enemigos, su hijo también. David no busca venganza carnal, él clama a Dios como juez justo. Herir a la mejilla y quebrar los dientes son imágenes de vergüenza pública y derrota completa de alguien que era exhibido en aquellos años. Él reconoce que es Dios quien destruye el poder de los malvados. Esto enseña que la victoria sobre el mal no viene por la fuerza del hombre, sino por la intervención justa de un Dios justo que gana las batallas justamente. Y el versículo 8, él hace una conclusión doctrinal fundamental. Él dice: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Y esto, hermanos, me eriza la piel. El pueblo, sus enemigos, están señalando al rey David y están diciendo que Dios no tiene salvación para él. El pueblo quiere lo peor para el rey. Ahora, como el rey ha escuchado estas palabras, dice él en esta declaración de este himno: la salvación es del Señor, no del pueblo. Lo que está diciendo el rey David es: ¿qué importa lo que el pueblo diga acerca de la salvación? La salvación no proviene de ellos, la salvación proviene de Dios. Entonces dice: la salvación es de Dios. Y ahora, sobre quienes le están deseando a él el mal, él dice: sobre tu pueblo sea tu bendición. Mire qué detallazo. Mire estas palabras de David. Aquí básicamente se resume la teología del Salmo. La salvación no proviene del hombre, proviene de Dios, ni del ejército, ni de la estrategia, sino solamente de Dios. Además, David no ora solo por sí mismo, si usted le presta atención. Hermanos, ¿usted sabía que nuestras oraciones llevan casi un 70% de egocentrismo? Nuestras oraciones. Yo quiero que usted por un momento analice las oraciones que ha hecho toda esta semana. Usted se dará cuenta que usted le ha pedido casi el 90% por su vida que por la vida de sus hermanos. Usted le ha dicho a Dios que lo bendiga, que lo guarde, que lo proteja, que lo ponga en alto estima, que le den un aumento, que hagan esto, que hagan lo otro, pero a su favor. Pero hay un pasaje maravilloso en el Nuevo Testamento que dice: y todo lo que querráis que los hombres hagan con vosotros, haced también vosotros con ellos. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Si tú deseas la bendición de Dios sobre tu vida, esto debería implicar que esa misma bendición, tu deseo debe ser también para tu hermano, de igual forma como para ti también. Así como Dios, como yo quiero que Dios bendiga mi vida, yo quiero que Dios bendiga la vida de los demás. Por eso David no solo ora por sí mismo, sino por todo el pueblo del Señor que ahora está en contra de él. Aunque esta prueba está en prueba, su corazón no pierde la visión colectiva que cada creyente debe tener. Entonces, este final resalta que toda la bendición, toda victoria, viene del Señor soberano. Entonces, empezamos nuestro sermón. Salmo de David, cuando huía de Absalón su hijo. Este encabezado que he hecho de la interpretación del texto no solamente es un añadido o un añadido a posterior a este sermón, sino parte del texto canónico inspirado, reconocido por el canon hebreo y confirmado por Jesús en los apóstoles en el libro de Mateo capítulo 22 versículo 43. Y esto lo que hace es ubicarnos en un momento histórico definido en 2 de Samuel capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17 y capítulo 18, donde David, el rey ungido de Dios, es, escúcheme bien, forzado a huir de Jerusalén por la traición de su propio hijo. Y no solamente ha sido la traición de su propio hijo, sino que va acompañado por una gran multitud de su propio pueblo. En un momento, este aquí específicamente es un momento de vergüenza pública, de ruptura familiar y de humillación política. Hermanos, humillación familiar porque es su hijo quien lo está odiando y está en contra de él. Pública porque el pueblo anda caminando, está buscándolo y está haciendo desfiles para ir en contra de él. Porque le recuerdo que lo que nos dice el capítulo 15 de segunda de Samuel es que todo aquel que venía a quejarse por cualquier cosa que no estuviera en contra, que no estuviera a favor del rey, Absalón lo agarraba y le decía: tú estás haciendo lo correcto, vente conmigo. Y comenzaba a conquistarlo para terminar de tirarlo en contra del rey. Es una vergüenza pública y humillación política. David estaba perdiendo la batalla en popularidad del pueblo. Cuando un político, después de haber tenido un 90, un 98, un 100% de popularidad y luego pasa a un 16%, es una vergüenza pública. ¿Quién quiere ver a ese político? Nadie. Nadie lo quiere ver. Entonces, lo que estaba pasando con el rey David, ¿porque David estaba haciendo algo malo? No, porque el corazón de su hijo Absalón era el malo. Pero más que eso, es un momento de profundo quebrantamiento espiritual para David. El Salmo nos muestra a un David despojado de todo su apoyo humano, dependiendo exclusivamente del favor de Dios, que al final de todo es de lo que debemos depender nosotros siempre, independientemente de quién esté a nuestro favor. Debemos depender en totalidad del único favor de Dios. No es simplemente un lamento, sino una teología encarnada en el sufrimiento, como lo que muchos de nosotros hoy pasamos. Lo que emerge de este salmo no es una desesperación simple o una desesperación que podamos nosotros sentir lástima o vergüenza o algo parecido acerca del rey David. No, lo que nosotros encontramos aquí es el sufrimiento, y en ese sufrimiento encontrar un corazón que, aún estando así, exalta al Dios Todopoderoso y depende del Dios que todo lo puede. Y eso lo convierte en un modelo para la iglesia en cada generación, en cada momento y en este momento en el que vivimos. Este es un modelo que tenemos aquí nosotros. En su estructura literaria, este Salmo, Salmo 3, se divide en cuatro secciones principales, las cuales usted tiene ahí en el boletín, marcadas por la palabra hebrea Selah. Básicamente es una pausa litúrgica que invita a reflexionar cada espacio que usted encuentra. Y primero, usted encuentra la primera pausa del versículo 1 y el versículo 2, que se encuentra el lamento por la oposición humana. Segunda pausa, usted la encuentra en el versículo del 3 al 4, donde hace la confesión de fe en el carácter de Dios. Y la tercera pausa que tenemos ahí es el testimonio de descanso en la providencia divina, de los versículos 5 y 6. Y la cuarta pausa que tenemos ahí es la oración de clamor y agradecimiento por la gracia, por la fidelidad de Dios, versículos 7 y 8. Ahora, pero dentro de todo esto, también debemos leer este salmo a la luz de Cristo, a la luz de Cristo, quien es el cumplimiento de todo lo que encontramos en las Sagradas Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y específicamente en el cumplimiento de los salmos mesiánicos. Según nos dice Lucas capítulo 24, versículo 44. David fue el ungido con U minúscula, pero Jesús es el ungido eternamente y para siempre. Jesús. Así como David fue perseguido por su hijo, Cristo fue entregado por su propio pueblo. Juan 1:11 y Hechos capítulo 2, versículo 23. Por tanto, este salmo no solo revela la fe del creyente, el creyente que se encuentra bajo opresión o bajo presión de este mundo, sino que también apunta a una tipología del rey que sería rechazado, pero que al final de todo exaltado por su Padre. Jesús fue rechazado. David fue rechazado por su propio hijo. Tú y yo somos rechazados por este mundo caído, por seguir, por servir al único Dios verdadero, de quien en verdad viene la salvación. ¿De quién viene nuestra salvación, iglesia? De Dios. En este sermón, entonces, iglesia, es un llamado a mirar cómo se comporta o cómo debe comportarse un hombre de Dios bajo ataque. Cómo se refugia con las promesas divinas. Cómo se dirige a quienes lo oprimen. Cómo se dirige a quienes o cuántos lo opriman, y no importa cuántos sean o quiénes sean. Nuestra mirada y nuestra oración debe estar enfocada en el único favor de Dios, que Dios hace a través de su gracia. ¿Y qué pasa? El hombre y la mujer creen en las promesas divinas. Dios honra la fe de sus siervos. Esto suena como raro para aquellos que estamos en contra de aquellas doctrinas pero al final de todo, un hombre de Dios, si éste honra a Dios en todas las cosas, las áreas de su vida, Dios también lo honra en su fe. ¿Cómo lo hace? De muchas formas. De muchas formas. Es también una invitación a confiar plenamente en la salvación que proviene solamente de Jehová, nuestro Dios. Punto número uno, la oposición de los impíos y el conflicto aquí escatológico que encontramos en los versículos 1 y 2. Si usted le presta atención, el versículo comienza: "Oh Jehová", es una exclamación del rey David. No es como muchos de nosotros lo leemos: "Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios". No, aquí hay un corazón herido. Aquí hay un corazón que cuando está diciendo estas palabras, su mente tiene el nombre de su hijo Absalón. Su sangre, aquello más querido, aquello más amado. Hermanos, ¿cuántos de aquí nos acordamos cuando nuestros hijos, bueno, yo tengo un hijo pequeño de un año y es un deleite agarrarlo, cargarlo y acariciarlo, darle besos y pensar que David en ese momento estaba siendo desalojado y pensando que su mismo hijo, quien él había cargado en sus brazos, quien él había besado, por quien él había trabajado y había criado, estaba ahora persiguiéndolo y que ese hijo estaba provocando que su corazón alzara su mirada al cielo y que su dependencia fuera solamente de aquel que todo lo puede, y que ese corazón ahora, teniendo en su mente a su hijo amado, dijera: "Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios". Un corazón herido, un corazón despedazado, y diciendo estas palabras: "Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que me quieren matar". Usted dirá: "Pastor, pero en verdad no está usted exagerando". No, lea los cuatro capítulos de segunda de Samuel. Absalón quería matarlo, no fue sino hasta la muerte de Absalón que David vuelve a Jerusalén y vuelve a tomar su reinado. Muchos son los que dicen de mí: "No hay para él salvación en Dios". David no está describiendo una enemistad ordinaria. El verbo "se ha multiplicado" está hablando de un montón de personas, en un buen sentido. Evoca una imagen de masas que crecen rápidamente en contra de él, como una marea que amenazaba su hogar, como una marea que amenazaba su familia, su reinado, su poder. No olvidando que este es un canto. No olvidando que este es un canto que David ha escrito, inspirado por el Espíritu Santo. Esto no es una simple crisis militar o familiar. Es una rebelión contra el ungido de Dios. Específicamente aquí de David, en términos teológicos, básicamente estamos ante un eco de lo que leemos en Salmo 2. ¿Se acuerda del Salmo 2? Ese eco que resuena ahora en el Salmo 3 es el que David, el que el escritor, y que de hecho David, por lo que dijeron los apóstoles, ¿se recuerdan?, que este salmo también se le atribuye a David. Dice el 2:2: "Se levantarán los reyes de la tierra contra el ungido". Es un eco que ahora hace en el Salmo 3, porque David es una tipología de Jesús. Lo que vemos aquí Es una manifestación visible del conflicto del pueblo, de su hijo, entre el reino de este mundo, el reino terrenal, y el reino de Dios y los poderes del mundo. Comienza básicamente con un drama histórico en el siglo X antes de Cristo. Ahora se convierte en un patrón que se repite hasta el fin de los tiempos. ¿Por qué digo hasta el fin de los tiempos? Porque por el corazón malvado, el hombre y la mujer y sus hijos se levantan unos contra los otros. Padres contra sus hijos, hijos contra sus padres, esposos contra sus esposas, esposas contra sus esposos, porque hay un corazón malvado en este círculo. Es el ataque más violento. Pero sin embargo entendemos que esto es espiritual. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Y el mundo se levanta contra el Cristo y sus redimidos. El mundo se levanta contra el Cristo y contra sus redimidos. Y el 12:10, no hay para él salvación en Dios. Es una acusación blasfema esta. Implica que David, lo que este pueblo está diciendo, implica que David ha perdido el favor divino. Y no tiene favor de Dios. Es lo que el pueblo, es el mensaje que el pueblo está dando. En otras palabras, están diciendo, Dios ya no está con él, lo ha abandonado. Y sabe lo que implica que alguien se dirigiera de esta forma de un rey, de alguien que Dios había escogido, de alguien que Dios había puesto frente a un pueblo. Esto implicaba que si Dios ya no estaba con cierta persona, este, por ende, iba a morir, merecía la muerte, el favor de Dios ya no estaba ahí, ya no estaba con él, por ende sus enemigos terminarían con él. ¿Acaso usted no ha escuchado una frase célebre de las guerras de los pueblos de los antepasados? Cuando miraban que sus mejores hombres estaban perdiendo las batallas, decían, huyamos de aquí. Nuestros dioses ya no nos escuchan, ya no están a nuestro favor. Culturalmente eso es lo que se conoce. Entonces ellos dicen, su Dios lo ha dejado. Refiriéndose al Dios de David, a nuestro Dios, ya lo abandonó. Lo ha abandonado tanto que su mismo hijo está en contra de él. Ya no está con él. Dios ya no está con él. Es una blasfemia. Esta es la mentira satánica que busca destruir la fe de todo hombre y de toda mujer que ha sido redimida con la sangre del Cordero. El enemigo siempre te restregará en la cara que la gracia de Dios no está a tu favor, para que tú comiences a perder la fe en aquel que todo lo puede. Y que tú comiences a decir, en verdad Dios ya no está conmigo. Mira la prueba que estoy pasando, mira lo que estoy sufriendo. ¿En verdad esos tienen razón? El enemigo es sigiloso para meterse y tratar de tambalear tu fe. Recordemos que Satanás es llamado el acusador de los hermanos. Según Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Jesús experimentó esta misma burla en la cruz. ¿Confió en Dios? Líbrelo ahora, si le quiere, decían sus adversarios. ¿En verdad ese confió en su Dios? Pues ahora que lo libre, si así lo desea su Dios. Mateo capítulo 27, versículo 43. Pero lo que los hombres consideran derrota, Dios lo usa como medio de salvación. Dios lo usa como medio. Y punto número 2, de los versículos del 3 al 4, encontramos la teología de la fidelidad divina. El Dios que rodea, que honra y que restaura. El Dios que rodea, ese es el Dios de la protección divina. El salmista, teniendo esa carga en sus hombros, huyendo, ahora resalta la fidelidad del Dios que todo lo puede. Y dicen estos versículos: mas tú, Jehová. Mire usted esto, hermanos. Este es un salmo, es una alabanza reflectiva, mesiánica, para que tú y yo razonemos a la luz de la palabra y pensemos de la misma forma. No me conteste, pero quédese con esto en su corazón. ¿Cuántos están pasando momentos difíciles, angustiosos en su vida estos momentos? Yo quiero que diga las palabras que dijo el salmista David. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Pero no lo diga con timidez, dígalo con libertad, dígalo con fe, que sus palabras están pasando hasta lo más alto y están llegando al oído del Dios que todo lo puede. Entonces, bajo ese contexto, dígalo de esta forma: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Y no solamente eres escudo alrededor de mí, sino que también eres mi gloria y el que levanta mi cabeza en estos momentos difíciles que estoy pasando. Este es el gran giro teológico del salmo. A pesar del caos externo que David está pasando, David se refugia en esa verdad, en esa verdad revelada de Dios. Esta es la teología del pacto puesta en práctica. Dios ha prometido ser tu escudo, porque tú también eres su ungido. Cristo lo fue, tú lo eres. Miremoslo bajo el contexto que Dios mira a Cristo en nosotros. Dios nos mira a nosotros. David se refugia en esa verdad. Tú y yo debemos refugiarnos en esa verdad. Génesis capítulo 15, versículo 1. Cuando el salmista habla acerca de ese escudo alrededor de él, aquí se usa el término magen, que en el hebreo puede traducirse a un pequeño escudo de combate personal. Pero lo impresionante es la preposición alrededor de esta frase, alei, que significa o que no se trata de un simple escudo que se ocupa para combate, sino un escudo frontal que cubre todo el cuerpo del guerrero. Lo que David está diciendo es: tú eres toda mi cobertura, el escudo que cubre todo de mí, el escudo frontal, el escudo que recibe todos los ataques, todos los dardos del enemigo, ni así sea que él me ataque por enfrente, por el costado, por atrás. Tú eres mi escudo, no me voy a preocupar, porque tú eres el Dios de la salvación. Es una cobertura total, es la imagen de un Dios que rodea a sus hijos. Que no solamente rodea a sus hijos, sino que protege y acompaña al creyente en todo lugar. Y él dice: mi gloria. La gloria de David no está en su ejército. David tenía un ejército muy grande, pero había perdido fuerza. Ni en su trono, de hecho él lo estaba perdiendo. Ni en su linaje real. ¿Quién era David? Tenía un linaje real. Está en el favor inmerecido que todo hijo de Dios recibe en el favor inmerecido. Este es un principio central de la fe reformada. Favor inmerecido de Dios. ¿Quién merecía el favor de Dios? Nadie. Pero Él tuvo misericordia. Toda la dignidad del creyente procede de la unión con Dios. El que se gloría, gloríese en el Señor, dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 33. Y rápidamente, Él dice, el que levanta mi cabeza. Usted sabe que no tengo ni que explicarlo, pero el símbolo de la cabeza caída es un símbolo de vergüenza, derrota, tristeza, humillación. Es todo lo que David está pasando. Este versículo anticipa la exaltación de Cristo, quien después de haber sido humillado hasta la muerte, fue levantado por el Padre y exaltado hasta lo sumo, según nos dice Filipenses capítulo 2, versículo 9. El cual lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante este a quien se le ha sido dado ese nombre que es sobre todo nombre, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor. Porque Dios responde desde su monte santo. Aún estando lejos de Jerusalén, David aclama. Esto me trae a memoria aquel cuadro maravilloso de la mujer que estaba en el pozo y estaba Jesús. La mujer sacaba pecho diciendo, mira, tus padres y mis padres adoraban en diferentes lugares. Los de ustedes adoraban en el templo, el mío adoraban en los montes, en el monte, en el monte alto. Jesús le dice, mujer, en verdad te digo, el tiempo viene donde ni en el templo ni en el monte los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad en todo lugar. En todo lugar. Quiero avanzar, hermano. Punto número 3. El descanso escatológico del pueblo de Dios debe estar basado en las promesas del Señor. Versículos 6 y 8. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Y si Jehová me ha sustentado, mire lo que dice el final del versículo, no temeré a 10 millares de gente. No temeré a 10 millares de gente que se levanten contra mí. Dormir en medio del peligro es una expresión suprema de confianza en la soberanía de Dios. La palabra sustentaba implica apoyo firme y permanente en la vida de un hijo. Ese apoyo está ahí, como un cimiento inamovible que se revela básicamente una teología del descanso en Dios. El justo puede dormir porque su sustentador no duerme. Mientras tú y yo dormimos, el que nos sustenta está despierto cuidándonos y velando por nosotros. Rápidamente, el versículo del Salmo 121 y 4 dice, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Puede decir estas palabras conmigo? He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a su pueblo. Así que, hermanos, descansemos en la soberanía de Dios. Este descanso no es solo físico, es un anticipo del reposo futuro del pueblo de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 9. Mientras el mundo teme al futuro, el cristiano puede dormir porque su vida está asegurada en las manos de nuestro Creador. Número 5. La intervención judicial de Dios, versículo 7. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. David usa el lenguaje de que recuerda el clamor de Moisés en Números capítulo 10, versículo 35. Es donde él está invocando a Dios como un guerrero divino y el juez del universo que despedaza y destroza a sus enemigos. Es una súplica desgarradora, pero a la vez con confianza. Es una teología basada en el carácter revelador y protector de Dios, en quien tú y yo hemos confiado y hemos creído su palabra. Tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La mejilla aquí representa la humillación y los dientes el poder destructivo del enemigo. Al quebrantar los dientes, Dios desarma al impío. Es una imagen de victoria divina por medio del juicio. Y esta victoria culmina o cierra con broche de oro en la cruz del Calvario con Cristo Jesús, el Hijo de Dios, según Colosenses capítulo 2, versículo 9, donde dice que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, públicamente exhibió a sus enemigos, a las huestes, mostrándolos ahí en la cruz del Calvario para decirle al mundo que hay un Dios soberano, poderoso, creador del cielo y de la tierra, que aunque el mundo se levante, Él se levantará triunfante, ascenderá al cielo, se sentará a la diestra de Dios Padre, donde también intercede cada momento, a cada instante, por el pueblo que ha redimido en la cruz del Calvario. Y luego termina con la exclusividad de la salvación en el versículo 8. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Este es el clímax teológico del Salmo. Y es el versículo clave del Salmo, usted lo tiene ahí en el boletín para que lo recuerde. La salvación, Yeshua, que proviene de Él, no proviene de las estrategias humanas ni de méritos personales. Es don exclusivo de Dios. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. La bendición final no es individual, es para todo su pueblo. Sobre su pueblo, la victoria de David se convierte en la bendición para el pueblo de Dios. De igual modo, la victoria de Cristo, usted y yo sabemos que es más que bendición para el pueblo de Dios. Hermanos, este salmo es maravilloso y pudiéramos detenernos más tiempo en cada pasaje, en cada versículo. Pero lo que queremos dejar, o lo que quiero dejar en sus corazones, es que en los momentos difíciles confiemos en el dueño de la salvación. En los momentos de tribulación confiemos que aquel que prometió estar con nosotros es fiel para estar con nosotros. Que a pesar de que tu padre y tu madre te abandonen con todo esto, Cristo te recogerá. Oramos al Señor. Gracias te damos, Cristo Jesús, por este momento que nos permites. Gracias por la oportunidad. Bendito eres, oh Dios Todopoderoso. Llévanos con bien a nuestros hogares, en amor, en paz y en santidad. Pedimos tu protección como lo hizo David. Pedimos que tu gracia sea con nosotros todos los días. Gracias, Cristo Jesús. Gracias por nuestros hermanos que pudieron estar con nosotros. Llévalos con bien a sus hogares. Es en el nombre poderoso de tu Hijo amado quien te damos gracias. Amén.